Otra vuelta a 2024.
El único lugar donde puedo destacar es en la grisura y la tristeza.
Todos hemos pasado alguna alborada por la puerta del bar donde para la vida, donde a la medianoche reviven fantasmas y el poeta su musa da la bienvenida, donde las horas pasan más tristes que ella, igual que una mueca de vieja comparsa, donde vuelve a piantarse la niña más bella dejando perfumes que ahuecan el alma. Cuando llega la hora en que no hay más reenganche.
Es una hermosa canción esta de Jaime Ross, que se llama La luz del estadio, pero me dejás afuera la hermana coneja y me pones esta canción, que es hermosa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero si tenemos que elegir...
Vos sabés que esto me van a odiar por esto, pero a mí el tema de la hermana de la coneja no es un tema que me guste mucho. Me parece
qué
un tema...
fuerte.
Sí, sí. Este.
Qué fuerte.
¿Qué le vamos a hacer? Este es uno de mis tres temas de Jaime, creo. La luz del estadio.
Nicolás y Colombina no lo pusiste tampoco.
No, no, pero ahí quedó en la puerta por un
no,
otro
no,
tema.
No, no,
espacio.
Colombina porque acá...
Está bien, y... Esto, no. Esto es en equipo.
No, no, pero acá el gerente general de canciones en este ciclo es Gustavo Aguilera, quiero decirlo claramente. Claro, todas las
cualquier
cartas.
Amenaza, bomba.
Todas
lo que sea,
no vengan a la radio, que vayan para el domicilio de Gustavo Aguilera. Te están pidiendo que te despidamos y que pongamos la música a nosotros, que la audiencia te auxilia. Bueno, no vamos a ser tan duros con Gustavo Aguilera.
Gracias,
tenemos el último audio para compartir por el día de hoy. El último audio, voy a recordar que estamos repasando una entrevista que le hizo Aldo Silva y Tabaré Couto en emisora del Palacio, en el programa Sálvese Quien Pueda, que iba de tarde.
Exacto.
Bueno, cuando recién se había estrenado el disco y cassette.
Estamos rodeados.
Y vinilo, todo al mismo tiempo.
Que salió en todos los formatos.
Estamos rodeados. Y le preguntaban en realidad, y se dio el tema por la experiencia de Jaime Ross en Estados Unidos, que eso fue en el año...
88 creo que fue.
En el 89, mirá.
89.
Hay la versión de Lo que no te di, que aparece originalmente en el disco 7 y 3. Bueno, la que aparece en El Puente empezó a grabarse en Nashville, ahí en Estados Unidos,
periodo.
En 1989, cuando Jaime Ross fue invitado por la RCA de ese país. La idea era establecer un vínculo, ¿no? Grabar discos. Se empezó a grabar, pero hubieron algunos desacuerdos en el contrato que hicieron que el proyecto se cancelara. Se guardó una mezcla de la canción que fue completada y se editó en el año 1995. Sobre esa experiencia de Estados Unidos, Jaime Ross agregaba un montón de cosas más.
Decime, Jaime, ¿qué también hablabas de lo que estuviste en Estados Unidos viviendo? ¿Qué te dejó aquella experiencia? ¿Qué quedó aquello?
¿En qué quedó? Ahí va.
Bueno, ¿en qué quedó? Quedó en la nada. Yo no quise firmar el contrato y porque no acepté las condiciones que me planteaban. Era RCA Nashville, una compañía grande. Y quedaron una cantidad de enseñanzas. Yo aprendí muchísimo. Uno siempre cree que sabe bastante de su propio métier. Pero uno está aprendiendo siempre, inevitablemente. Y esta ida a Estados Unidos para mí fue muy importante. Especialmente por trabajar ahí en la meca de la industria. Creo yo que es la meca mundial, ¿no? Estados Unidos, el circuito de Nueva York, Los Ángeles, Nashville. Uh-huh. Estuve trabajando con los músicos de Stevie Winwood. Tuve oportunidad de conocer a... Bueno, todos los detalles que envuelven la realización de un producto enlatado. Típicamente música americana enlatada. Y bueno, las conclusiones son por un lado amargas, pero por otro lado dieron fuerza para tratar de seguir en el camino que uno se ha trazado, ¿no?
¿Qué condiciones tenías? ¿Qué tenías que hacer concretamente? Muy, muy arraigada.
Vender mi alma al diablo. Dejar que me tiren la mano en mis músicas, en los arreglos, en las mezclas. Simplemente ser una figura de cartón, cantar e irme y dejar todo el resto... De la orquestación, te digo, la parte musical en manos de gente que bueno, si uno dijera, bueno, lo van a hacer mejor que yo, yo no tengo ningún problema, a mí me gusta mucho trabajar en equipo. Y si creo que alguien puede hacer algo mejor que yo, bueno, pues que lo haga. Creo que es lo mejor que le puede pasar a la canción. Pero en este caso yo me di cuenta que lo que querían hacer era simplemente ese sonidito desechable en lata. Y que comercialmente además era lo peor que le podían hacer a esas canciones, porque no son canciones escritas como para ser enlatadas. Porque si fueran canciones hechas en ese tenor, entonces estaba bien. Pero no, o sea que en definitiva comercialmente iba a ser un fracaso, artísticamente iba a ser un fracaso, todo iba a ser un fracaso.
Escuchábamos Inexplicable de fondo, ¿no? Qué sí, gran sí. Canción de ese disco también, ¿eh?
Totalmente, inexplicable también es lo que le ocurrió. Porque llevar a un artista para simplemente...
No lo conocían, me parece, ¿no?
No sé, nosotros no lo conocían. Cuando vos querés que un artista grabe para vos, lo llevas y lo que querés hacerlo es convertirlo en un chorizo, que sos en producción en serie para que sea uno más.
Sí, sí, con los mismos arreglos que tienen todos.
Eso me parece tremendo, ¿no? Eso me parece horrible. Me parece una de las cosas más terribles que te pueden pasar.
Viste que él lo acepta igual. Si hiciera otro tipo de música, viste que él dice, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo acepto no, si fuera otra cosa.
Claro.
Todo esto...
Pero esto no. Esto no era para eso. Es muy bueno eso que cuenta en esa anécdota realmente.
Pero se trajo igual alguna cosita.
Claro. Y la Uruguaya, lo que servía. ¿No? Lo que servía.
Y estaba bien grabado. Porque aparte en esa nota cuenta, ¿no? La consola digital que tenían en el año 89. En el año 89.
Era un plato volador.
Decía, una consola digital de 32 canales. Hablaba así. En el año 89, contaba a los músicos que grababan ahí de primera línea.
Sí, sí.
De primera línea.
Totalmente.
Ahí en Nashville, una ciudad que aparte se caracteriza, ¿no?, por ser una de las cunas.
Es una de las cunas de la música country, claro. Por ejemplo, norteamericana, para dar solo una de las cosas que
hay muchísimas salas de estudios de grabación, cuenta también en otro, sí, en, otro sí, en otra sí, parte sí, sí. De la nota.
Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor.
Milagro de amor.
Milagro de amor.
Yo me estaba haciendo memoria, en la tanda con Gustavo estábamos haciendo memoria, y yo recuerdo que esta canción, que tuvo su video, era el arribo de Jaime, creo que con ese disco, a Sony Music.
No,
o ya venía el anterior.
No, es a Columbia. Bueno, Columbia pertenecía a Sony. Pues ahí va. Sí, sí, es con ese disco.
Es con este disco, ¿no?
Sí, sí.
Y me acuerdo que el estreno de este video fue en Plop.
Sí.
Para Uruguay.
Sí, 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 sí.
En
totalmente.
Canal 12, en esa época, año 97 dijimos, ¿verdad?
No, 96.
96. 96. 96. Año 90. Yo tengo el 97, no sé por qué, pero es verdad, es 96.
Es 96.
Y bueno, una canción que tenía sus dos versiones.
En el mismo disco hay dos versiones del tema. Esta que es la que se hizo ese video inicial y demás. Y luego está la versión que en el mismo disco con Mercedes Sosa, que totalmente diferente en cierta manera, por los registros y por la voz de Mercedes Sosa, que lo hace también otra canción bastante única en sí misma, ¿no?
Y de alguna manera también con, digo, grabar con Mercedes Sosa, más sí. Allá de todo otro, de todo lo que voy a decir después, tiene que haber sido increíble, ¿no? Para cualquier artista grabar con Mercedes
Sosa. Yo pienso que sí, estamos hablando de una tipa que es...
Una mujer, digo.
Es parte de la historia de la música argentina.
Hablando de pilares. La historia de la música argentina la tenés que poner ahí. Pero además... Al haber grabado con Mercedes Sosa, te abre las puertas de realmente... Digo, Jaime Roger igual en Argentina ya tenía su público,
hace muchos
¿no?
años.
Pero con Mercedes Sosa fue
y aparte, una explosión. Otra cosa, la consolidación de Jaime Roger que se da en Argentina en su momento, justamente es por lo bien que representa al Uruguay o a la visión que tienen del uruguayo en Argentina.
¿Sabés que en otros tramos de esta nota que repasábamos hoy del año 91 en emisora del Palacio, él habla de que en Argentina, en ese momento, hasta el año 91, él no se sentía popular? Él sabía que tenía un nicho chiquito de gente que lo seguía y que le permitía hacer algunos espectáculos. Pero no se sentía popular y también se mostraba medio incómodo con la dinámica argentina, distinta al uruguayo.
Sí, muy diferente, muy diferente. Pero es considerado un grande en Argentina.
Bueno, estoy hablando en el 91. Hoy sí. Es indiscutible.
Sí, sí, fue algo que sembró y que llevó mucho tiempo lograrlo. Quiero ir un poquito hacia atrás con el tema de Nashville.
Vamos.
Con respecto a lo que es el respeto al artista y la consolidación de un artista. Y Jaime decía una cosa que les voy a leer. Dice: no creo en la sutileza de un mensaje que esté emitido en un lenguaje ajeno al artista. ¿Ah? Dice: me resultaría muy difícil hablar de la muerte y de la soledad en inglés, a pesar de que conozco ese idioma. Solamente Joseph Conrad pudo haber escrito obras maestras en inglés, siendo mitad ruso y mitad polaco. Es un caso extraño y curioso. En música también hay idioma propio, porque la música es un lenguaje con sus acentos y sus modismos. Y así como Santana toca la guitarra en español y Eric Clapton en inglés, yo necesito hacer música en mi propio idioma. Esto se complementa con lo que nos estaba contando sobre lo que fue su experiencia en Nashville, ¿no?
Totalmente. Totalmente. ¿Y qué decir de este disco? Empieza a haber como un cierto quiebre a partir de este disco, donde está Si me olvidé antes que vos.
No, creo que se mantiene.
O se mantiene.
Yo creo que él siempre mantuvo lo siguiente: el consolidar cosas y generar cosas nuevas. Buscar espacios nuevos, sonidos nuevos y abrirse a posibilidades nuevas, porque como artista consideraba siempre el reto de, bueno, de ser vanguardia de sí mismo. No quedarse como estancado en una imagen o en una postura o en una música que ya sabe que le va a rendir, sino, bueno, probar con nuevos sonidos, agregarse a otras cosas o plegarse a otras cosas. Lo veíamos con la versión electrónica que escuchábamos hace un rato.
Sí.
Siempre fue un tipo muy de vanguardia, en el sentido que siempre estuvo lejos de las etiquetas, más allá de que siempre vas a reconocer un sonido Jaime Ross y sabes cómo es que esa música es de Jaime Ross, él siempre va a estar innovando de alguna manera. Porque, obviamente, como artista necesita no repetirse y realmente lo logra.
Bueno, ¿no? Y es lo que lo mantiene vigente, ¿no?
Totalmente.
Bueno, vamos ahora sí a escuchar un poquito de Amor Profundo.
Es el amor. Es el amor. Al cantar, oh.
Dios ha sido un tipo que siempre se ha rodeado de los mejores músicos para lo que quiere hacer. Uh-huh. Porque así como supo tener en una etapa más rockera como integrante de su grupo a Jorge Nasser y a Pablo Faragó, o al sí. Popo Romano, se ha juntado con las mejores personalidades del ambiente del carnaval.
Montemurro y los Ibarburu.
Exacto, el jazz, o sea,
todo. Laura Canoura.
Sí, sí, sí.
Ha pasado, variado. Bueno, muchos exintegrantes de distintas bandas de Jaime a lo largo de la trayectoria, así hablaba el avance, pero ¿qué podemos decir de Amor Profundo?
Antes quería contarte una pequeña cosita de que hablábamos de Argentina.
Tema de Mandrake, ¿verdad?
Este tema es de Mandrake del disco Nada de Cosas Raras. ¿Qué pasó?
Es de Contraseña. Jaime lo edita en Contraseña
en el año 2000.
El disco de versiones.
Es un disco de versiones, exactamente. Recomiendo mucho Viromes y Servilletas de Maslía.
Hermosa, hermosa.
Es excelente. Hermosa. Esa es una que tuve que dejar afuera, por ejemplo. Pero les cuento esto de Argentina. Miren, dice así. Al reconstruir ese proceso, Jaime dice, el año 95 fue muy intenso. Finalmente nos abrimos al interior. En el 95, 96, hasta el 98 inclusive, fuimos recorriendo el Gran Buenos Aires, La Plata, Paraná, Rosario, ciudades como Córdoba, Mendoza, Neuquén, en fin. Un itinerario que después se extendería a casi todo el país. Lo que más me llamó la atención fue cómo conocían mi obra, en muchos casos al dedillo, y el gran afecto con que nos esperaban. Recuerdo mi debut en Rosario, de tarde, y esperando en el camerín para hacer la prueba de sonido. Entró un señor bajo, pelado y de barba oscura. Se me arrimó y creí ver una camiseta de Central en sus manos. De golpe me enfundó como si fuera un almohadón y me dijo, estás bautizado. Era Fontana Rosa.
¡Qué grande, eh! ¡Qué maravilla ese cuento!
¡Qué gran historia!
Además, qué choque, ¿eh?
¡Qué choque! ¡Qué dupla que se juntó ahí!
Bueno, muy bien. Estamos ahora sí casi que llegando al final, pero antes, vamos arriba.
Depósito sucio, bastión de la ciudad vieja, la hermana de la coneja, perdió la virginidad, testigo en la oscuridad, un colchón apolillado que quedó como estampado. Con indeleble memoria, y en su origen de esta historia, que no sé bien si es verdad. Fue como siempre sucede.
¿Qué letra? ¿Qué historia? ¿Qué historia?
Que eso es muy
una
común.
De las mejores historias contadas en una canción nacional. Yo sí. Creo que sí, que está en el top 5. Mirá, pues soy generoso, te dejo 5. Esta es una de esas 5.
Yo tengo pena de hablar porque si no me corta el micrófono, me dijeron, así que está.
No, vos podés decir lo que quieras.
Sí.
¿Por qué te sentís presionado?
No sé.
No,
me
tranquilo.
Me están apuntando.
No.
Tengo un láser en el pecho.
Decí lo que quieras, tranquilo. No sé por qué decís esto en este programa. No.
¿Qué decís? Nada que ver. No, comentar lo siguiente. Una de las grandes cosas que tiene Jaime aparte, con sus letras, es la capacidad de pintar historias, ¿ah? Como podría ser, no sé, un Pedro Navaja de Rubén Blades, que pintan una historia, te cuentan. Sí. ¿No? Él tiene esa capacidad de contarte historias, de hacer como pequeños cuentos o pequeñas novelas en una sola canción, en una sola letra.
Una película puedes hacer.
Sí,
con
sí,
esta
es como
canción.
Una película.
Puedes
solo.
Hacer, es un corto.
Sí,
¿no?
Sí, tranquilamente.
Se desarrolla, arranca, tenemos el nudo dramático, tenemos un desarrollo y un final. Sí. Claro, ¿cuánto dura el tema? ¿5? ¿7? ¿6 minutos?
6 minutos.
6 minutos.
Pero si hay casos donde se ha hecho de canciones películas. Uno, te cuento una, es Faroeste Caboclo, uh-huh. De Leyá Urbana, que es una canción de 9 minutos, pero que es una historia de vida de un tipo casi que desde que nace hasta que muere, y se fue en Brasil, se tomó como base para hacer una película. Digo, no está de más.
Es que esto...
Y muchas de las historias de Jaime dan para hacer muchas cosas.
Y este, hay que ponerse de acuerdo con Jaime, digo, pero este sería tremenda película, ¿eh? Tenés ahí el. Ahí sí, lo tenés, sí, todo.
Sin contar con que Jaime tiene un montón de música hecha para películas.
Sí, claro.
Hizo la película, la música para Viajes hacia el Mar, por ejemplo. ¿Ah? Y tiene un disco que se llama Cine Metropol, que es de 2013, que reúne parte de la música que él hizo para diferentes películas.
Uh-huh. ¿Por qué tanto tiempo fuera del escenario para vos, Jaime, ahora este último tiempo?
Un gran misterio eso, ¿no?
Esa es una pregunta que yo le haría.
Sí, sí, es una pregunta para hacerle. Y el único que puedo contestarle es él. Pero... Y puede haber quizás lo que hablamos del anonimato y eso, capaz que un desgaste de él sobre el escenario, ¿no? Una necesidad de estar como exponiéndose ante el público, mantener una cierta distancia, sabiendo que los discos de por sí...
¿Cuándo fue el último trabajo editado por Jaime?
No, ¿fue este? 2017 sale la colección de 3D, pero es un recopilatorio.
Es un recopilatorio.
Está, pero después tenés el disco de 3 millones, hablando de películas,
sí,
que es el DVD incluso, que es de 2014. Y un en vivo también de 2014, que es en vivo en Río de la Plata. Creo que Cine Metropol de 2013 es el último disco, que también en realidad recopila parte de su...
Tenemos que ir más atrás todavía.
Sí, sí, yo me quedaría como disco nuevo, en vivo también, El Hermano Te Estoy Hablando, de 2009.
Sí.
Que es un en vivo, que trae esa versión que escuchamos.
Sea ese.
Sí, sí, salió todo remasterizado. Yo, tengo esos discos justamente porque me parece que son impresionantes. Las ediciones que tengo de los discos que tengo de él son esos, porque están buenísimos, realmente.
Gustavo Aguilera, ha sido un placer, como
para
siempre.
Para mí, un placer hacer esto.
Gracias, Gustavo.
No, gracias a ustedes.
Otra vuelta 2024.
Todo el día de fiesta, todo de pandemia.
Muy bien, amigos, si nos vamos, recuerden las redes sociales de este programa, Otra Vuelta Radio en Instagram, Otra Vuelta Uy en Twitter. Sigan, por supuesto, a través de Uniradio 107.7 con toda la programación, Diálogos Comanches, MB Noticias. Hay un montón para escuchar acá en Uniradio. Nosotros nos encontramos el próximo jueves, 16:30 horas, en vivo acá a través de la 107.7. Que tengan una gran semana.